Hernán Cortés, el gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Hoy tenemos reunión del Banco Central Europeo y antes a mí me gustaría ver qué tiene en la mesa Christine Lagarde y todo ese equipo para decidir cuándo tomar la decisión de cuándo anuncia el inicio del tapering. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que las exportaciones han aumentado en julio un 0,5%, pero llevamos, la verdad es que toda la semana con distintos datos, ya sea de inflación, de crecimiento, de precios de producción industrial. ¿Qué van indicando esos datos respecto a la inflación, que ahora ya es modulable, ¿no? Que dijo el Banco Central Europeo que no es el 2% exacto.
Sí, la verdad es que el dato IPC ha sorprendido, bueno, no sorprendido, pero ha repuntado en Europa, en la zona euro, en el dato publicado en agosto, y ha subido hasta el 3%, ¿no? Y la subyacente, que estaba en un 0,7-0,8, ha subido al 1,6. O sea, está empezando a coger el camino que unos meses antes inició la economía americana y que está muy por encima de los niveles europeos. Estados Unidos, el índice general está en el 5,4, que es el máximo de 30 años, frente a Europa, que estamos en máximos de 10 años, y la subyacente en Estados Unidos está al 4,3. Entonces, realmente estamos ante un escenario de repunte de precios muy fuerte y en el cual hay un consenso por parte de los bancos centrales de que esta inflación remitirá el año que viene hacia niveles más estables del 2%, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que sí, que en principio estamos con ese consenso de que esto viene inducido en gran parte por los precios de la energía y en buena parte por el tirón de la demanda que ha habido por el desconfinamiento y el final de la pandemia, y que ha cogido a todo el mundo sin stocks, porque aquí no tiene stocks ni blas, vamos. O sea, esto es una economía que funciona sin stocks. O sea, entonces, claro, de repente crece la demanda y nadie tiene stocks. Pues que no tiene stocks ni los chips, ni hasta, no sé, cualquier tipo de motor, ni hasta las telas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues va a pasar ese momento de estrangulación, digamos, de la demanda, y volverán las inflaciones más bajas. Estamos de acuerdo, pero ojo, que los precios de producción industrial están subiendo en Estados Unidos un 7,8 y en Europa un 12%. Y estando la demanda tan fuerte, los productores van a tener la tentación de trasladar esas subidas a los precios de sus productos, no a tragársela contra su margen. Entonces, si bien estamos con el consenso de que remitirá el año que viene, pensamos que hay riesgos al alza, clarísimamente. Entonces, no sé, yo sinceramente lo que nos planteamos es lo siguiente: si tenemos una política monetaria, que era la que teníamos para un momento como el año pasado de una de las mayores recesiones de toda la historia, seguimos teniendo la vigente, esto no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que está claro que no podemos tener la misma política,
claro,
monetaria
en distintos muy distintos, además.
Muy distintos, porque es que el año que viene las expectativas de crecimiento son más o menos del 4%, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces dices, o esa política no era válida el año pasado para afrontar la recesión, o no es válida ahora. Yo creo que no podemos tener miedo a subir los tipos de interés y a cortar el grifo de la expansión monetaria. La expansión monetaria ha sido bestial. O sea, el balance del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal ha pasado, en ambos casos, de 4 trillón a 8 trillón. Ha aumentado unos 4 trillón, un caso de dólar, en otro caso de euros, ¿no? Pero es que, para daros cuenta de la magnitud, es que ha doblado el balance. En un año y pico, el balance de la FED y de la Reserva Federal se ha doblado. ¿Qué más expansión monetaria quieres que esa? Que es que eso luego Hay que volverlo a regular y volverlo a normalizar y claro, y todos esos bonos que has comprado, pues vas a tener que recomprar, que venderlos en algún momento en el mercado. Entonces, yo creo que ya es momento de parar esta expansión monetaria y centrar el tiro donde tiene que estar. El sector privado no quiere tipos tan bajos. Esto al final es una necesidad del sector público, que está gestionando las economías con unos déficits tremendos, con unas cargas de deuda pública tremendas, y que lo que quieren es dinero gratis, incluso en tipos negativos, pues claro, para seguir gastando. No, pues lo que tienen que hacer los gobiernos es gestionar más eficientemente el gasto, ¿no? Y
Bueno.
al sector privado lo que tienes que hacer es
Claro, pero ahí es
ponerle
la pescadilla que
regulaciones.
se muerde la cola, porque ¿para qué va a gestionar más eficientemente el gasto y tomar medidas impopulares o medidas que a él le hacen apretarse el cinturón cuando tiene unos tipos de interés muy bajos, muy bajos? Porque si empieza a hacer las cosas bien y ajustarse el gasto, pues entonces subirá los tipos de interés, ¿no? Y
Claro,
claro, es
pero
que.
tampoco van a subir una barbaridad.
Bueno,
Lo que
bueno,
no
bueno, bueno.
podemos es tener
Ya.
los tipos a
Oye,
unos niveles irracionales, ¿no?
¿tú cómo preparas tu cartera ante este cambio que viene, tanto por la parte de renta variable como la parte de renta fija?
Bueno, pues asumiendo nuestro escenario es de tipos más altos, no, tampoco no bestialmente más altos, ¿eh? Simplemente pensamos que los tipos de intervención, pues en Europa podrían subir, tanto en Europa como en Estados Unidos, podrían subir 100 puntos básicos. O sea, Europa pasar del menos 0,50 al más 0,50 y Estados Unidos del 0 al 1. O sea, tampoco son grandes cambios. Que evidentemente tendrán una repercusión en los tipos de largo plazo. Y bueno, pues podemos ver pendientes, de la pendiente entre el tipo de intervención y el 10 años, pues puede ser de 200 puntos básicos, que históricamente ha estado en muchos momentos así. Entonces, nos llevaría un bono europeo entre el Bund, pues a niveles del 1, 1 y pico, y incluso 1 y medio, y en Estados Unidos, pues el bono a niveles del 2 y medio, o una cosa así. Entonces, en un entorno como ese, los precios de los bonos van a caer. Si te tienen que adaptar a rentabilidades más altas, los precios de los bonos tienen que caer. Entonces, ojo con la renta fija, porque si no va a ser un Armagedón, tampoco se van a hundir, pero sí podemos tener caídas de entre el 5 y el 10% en precio, ¿no? En los próximos 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues es un activo en el que conviene no estar. En las bolsas, bueno, pues hay sectores mucho más beneficiados que otros con la subida de tipos, especialmente los bancos y los seguros, ¿no? Con tipos más altos, pues se gana mucho mejor la vida. Serían los primeros beneficiados. Pero pensamos que una subida moderada de tipos de interés no tiene por qué impactar de forma fuerte en las valoraciones de la renta variable. Entonces, bueno, seguimos muy convencidos de que es el activo en el que hay que estar.
Bueno, iremos viendo, ¿no? A partido, de momento llega a reunión con
Muy
el
bien.
Banco Central Europeo, llegará otra de la Fed, otro del Banco Central Europeo y, ojo, elecciones en Alemania. Otro día hablamos de ello y de cómo puede afectar al conjunto de las bolsas y también a la renta fija la salida de Merkel, que ya está descontada, pero también cambio de gobierno. Muchísimas gracias, Hernán
Muy bien.
Cortés. Un abrazo
Gracias,
y cuídate
Susana.
mucho. Da gusto, un placer. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Chao,
Adiós.
chao.